para resistir al capital. Comunicación Nacional, Puerto Base, periodismo de la periferia.
Seguimos en este martes, en esta tardecita fresca. En esta ocasión vamos a escuchar a nuestro compañero, el abogado laboralista Juan Manuel Martínez Chas.
Juan Manuel, hoy en una columna especial, dada la situación que no estamos en vivo. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos impedimentos para hablar de la actual coyuntura. Y la actual coyuntura no se puede abordar si no miramos también ejes estratégicos, porque se habla mucho de la entrada de dólares, se habla mucho de la situación económica, pero se suele perder de vista que la situación económica está ligada también a estructuras que hacen a la soberanía política, como por ejemplo la actividad portuaria, la actividad fluvial, marítima y naval en la Argentina. Y hasta ahora encontramos que las respuestas para este sector son escasas, y lo venimos hablando hace tiempo, ¿no? Una de las preguntas que surge, por ejemplo, es, se discutió mucho de soberanía en torno a la hidrovía. El Estado hoy maneja lo que se conoce como el peaje de la misma, pero poco se habla de dónde va direccionada esa recaudación que hoy maneja el Estado. Bueno, ¿por qué crees que estas cosas no se ponen en visibilidad y arriba de la mesa a la hora de discutir políticas económicas?
Bueno, porque creo que las variables que hacen a largo plazo en la Argentina, al proyecto de país, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, no están formando parte de la agenda política ni del gobierno ni de la clase política en general. Digamos, si vos analizás el debate que se está dando a través de los medios o las redes sociales, más bien tiene que ver con posicionamientos personales o tienen que ver con cuestiones coyunturales, pero muy pocas veces se dan debates cuya profundidad nos lleve a pensar acerca del modelo del país, sobre todo teniendo en cuenta la situación del contexto mundial, del contexto latinoamericano, en el marco de un contexto mundial donde el comercio exterior está sufriendo una retracción y tenemos una situación donde evidentemente los países van protegiendo sus economías, se está produciendo un esquema de protección de lo propio, de desarrollo de lo nacional, de vuelta al desarrollo de lo nacional. Siempre comentaban que en Europa están de alguna manera recalibrando sus economías dada la actual crisis, y por ejemplo se están desempolvando maquinarias que hace 30, 40 años no se utilizaban y están tratando de generar una política de creación de mano de obra, aunque no esté tan estructurada o tan dinamizada como cuestiones anteriores. Entonces, me parece que nosotros, el debate que estamos dando acerca de cuestiones meramente coyunturales, electorales o cuando no efímeras, respecto del quehacer nacional, me parece que nos lleva, entre otras cosas, a no discutir el rol de Argentina en el comercio mundial, la economía como el desarrollo, como la atracción del desarrollo, y hacia dónde va a crecer Argentina. Primero, hasta hacia dónde va a crecer, y la cuestión que tiene que ver con el interés nacional, con la ruralidad, con los saldos exportables, con el rol que el Estado va a tener. Entonces, es muy difícil tratar una cuestión tan puntual y tan estratégica como el tema de las vías navegables, de los puertos, de la industria naval, si previamente no hemos desarrollado un modelo de, diría, vaga redundancia, de desarrollo nacional. ¿Y quiénes van a ser parte de ese modelo de desarrollo? ¿Quiénes van a ser los motores de ese modelo de desarrollo?
Bueno, en función de eso se habla mucho, por ejemplo, del control estatal en función de lo que implica, por ejemplo, la construcción de la noción del contrabando dentro de la hidrovía. Digo construcción de la noción porque en realidad se habla mucho de eso, pero hay pocas comprobaciones empíricas, ¿no? No para defender a los que hacen contrabando, sabemos que hay una fuga allí importante de capitales, pero también no se tiene en cuenta que, por ejemplo, el Estado controla, porque uno de los responsables de controlar la vía navegable tiene que ver también con el Estado a partir de la aduana, ¿no?
Sí, claro, obviamente, esto es un enfoque sistémico y, claro, cuando hablamos de la ausencia de organismos de control o cuando hablamos de la falta de control en algunos lugares, bueno, es porque obviamente dejamos al mercado hacer cosas que corresponden al Estado, y eso tiene que ver también con este proyecto estratégico, porque el Estado ha perdido desde hace largos años herramientas estratégicas para el control del mercado y justamente para la diagramación de ese programa de desarrollo. Hace muy poco hemos hablado de lo que implicó el decreto 817 del 92, y que no solo se limitaba a poner fin a una serie de convenios colectivos en el sector portuario, sino también tenía que ver con la patentización de un modelo de desarrollo donde, mejor dicho, el Estado estaba ausente y dejaba en manos del mercado todas las cuestiones vinculadas al interés nacional y al comercio exterior. Bueno, eso implicó desandar, desmontar, desguazar una serie de instrumentos con que el Estado contaba hace 30 años atrás, si bien no con la potencia de la década de los 50, cuando fueron creados y demás, pero contaba con esos instrumentos, y hoy no los cuenta. Entonces, tampoco se hace un paralelo de esa situación, ¿no? Entonces, es imposible que se controle si no tenemos las herramientas y las herramientas y los poderes del Estado, digamos, teniendo en cuenta esta situación de control, y además es un control que es tan específico, tan concreto, que no es solamente un control de naturaleza aduanera, de naturaleza fiscal, sino que es un control de los resortes más importantes de la economía, como los saldos exportables, el crecimiento de las economías regionales, la planificación estratégica federal. Entonces, me parece que es lamentable muchas veces que se hablen de estas cuestiones cuando en realidad no se tiene un proyecto para recuperar o ver de qué manera el Estado recobra herramientas que tenía y que hoy en la actualidad no tiene.
En tal sentido, cuando sostenés que se deja en manos del mercado las cosas que tienen que hacer el Estado, podemos inscribir también, además del 817, ese decreto del menemismo, el decreto 870 en torno a la licitación pública nacional e internacional del Puerto Nuevo.
Sí, por supuesto. Bueno, eso ya fue la frutilla del postre del gobierno anterior, ¿no es cierto? La prácticamente desaparición del puerto de Buenos Aires. Pero lo más grave de todo no es que eso haya ocurrido porque conocemos cuál es el proyecto de nuestro verdadero enemigo, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo y sus facetas y sus determinados gerentes en Latinoamérica y en Argentina, como fue el gobierno anterior, sino que no nos demos cuenta que ni siquiera tenemos la potencia y la decisión política, porque eso sí es decisión política, de poner fin a un decreto del macrismo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos de que no es posible para este Estado Nacional poner fin a un decreto del macrismo que establecía o que establece todavía, lamentablemente, reducir a su mínima expresión el puerto federal de los argentinos, bueno, es una entelequia hablar de vías navegables, es una entelequia hablar de desarrollo nacional, es una entelequia hablar de control, es una entelequia hablar de saldos exportables, y por supuesto, la cuestión de soberanía se queda solo en una palabra, vacía absolutamente de contenido, ¿no? Porque, como hemos dicho anteriormente, no solo hemos perdido, como dice Juan Carlos del Nid, la soberanía en todos esos entes, sino que hemos perdido la soberanía del conocimiento, que también se llevó puesto la década de 90, pero también hemos perdido la soberanía de, como diría Jaureche, de pensar en lo nacional y no en un paisaje colonial como seguimos pensando en algunos sectores del Estado Nacional, ¿no es cierto?
En estas cuestiones de describir las entelequias, como bien señalabas recién, se suelen dar voces en torno a los debates a postulados que vienen por afuera de la actividad gremial del ámbito, ¿no? Por lo general se recurre a intelectuales o a personeros de cierta facción ideológica que toca de oído cuestiones que hacen a la profundidad de la actividad. Hubo un plenario ampliado de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, donde allí, además de sentarse posición, se volvió a dejar plasmada cuál es el programa que puede tener el movimiento obrero, en este caso representado por los gremios que componen la FEMPINRA, para el sector. ¿Por qué crees que no se le termina de dar visibilidad, voz y voto a estos gremios en función precisamente de lo que venimos hablando, ¿no? Porque, insisto, da la sensación que es mejor o más cómodo hablar de la entelequia que hablar de lo real concreto, ¿no?
Bueno, justamente porque el discurso tiene un límite, que es la realidad. Y cuando nosotros interpelamos a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, estamos pisando territorio, estamos pisando la realidad. Entonces ahí se terminan los discursos y empieza a ser necesario dar respuestas concretas a los problemas concretos en los lugares concretos. Y ahí vemos donde el supuesto proyecto nacional puede traspasar un discurso, un papel, un decreto, y se enclava en las necesidades vitales del pueblo, de las economías regionales, de los trabajadores, de los productores nacionales, de las economías regionales. Entonces es muy difícil correr a los sectores trabajadores con discursos vacíos o con cuestiones que solamente se soportan en el papel, pero no soportan la realidad que se está viviendo hoy en algunos lugares. Entonces, el tema de los hechos, el tema de la presencia, el tema de la política de lo concreto es la que asume más importancia. Entonces, por eso se hacen una serie de diatribas o consideraciones o conclusiones que por ahí no se toman en planilla Excel como se tomaban en otro momento, pero sí se toman en otros tipos de formatos, pero que no responden a la realidad nacional. Eso tiene que ver también con un pensamiento cortoplacista, un pensamiento electoral que nada tiene que ver con ni con los intereses de hoy del pueblo trabajador humilde y tampoco con los intereses estratégicos de la nación. Justamente me parece que todas las preguntas, Gustavo, están concatenadas con el principio, ¿no? Miradas cortas no soportan una profundización. Un proyecto estratégico no soporta una mirada parcializada o una mirada desde el sector, desde la parte, sino que merecen una mirada integral, ¿no?
Por último, Juan Manuel, precisamente viendo que se conforman estructuras partidarias para proyectos electorales, ¿considerás que aún en esta situación la misma es la menos mala con respecto a un futuro que pueda ser encarado por un gobierno reaccionario y de derecha?
Absolutamente, absolutamente. Un gobierno reaccionario y de derecha viene por lo que falta. Nosotros tenemos la obligación de presentar a la sociedad una propuesta superadora, pero la propuesta superadora tiene que ser con todos. Y con todos no me refiero a un lobo electoral, sino en realidad con todos los sectores, con todos los sectores que están en el campo nacional y popular, sin exclusiones, sin generalizaciones, sin descalificaciones y con capacidad de escucha. Acá no hay quien puede bajar línea a otro sector, con capacidad de escucha, y esa escucha tiene que ser una escucha con capacidad de cambio, esto es, la posibilidad de conmover el preconcepto que yo tenía antes de concurrir a la discusión, tomando la propuesta de los otros sectores como enriquecedora y siempre mirando el bien común. Ese bien común que implica la solidaridad como nación y la dignidad de la patria como bandera. Pero la patria, no la patria de los símbolos patrióticos, la patria encarnada en cada uno de los hombres y mujeres que trabajan en nuestra patria y que tienen necesidades concretas, ¿no?
Juan Manuel, como siempre es un gusto poder dialogar con vos en esta columna habitual de Puerto Base. Gracias.
No, gracias a vos, Gustavo, y un saludo a la audiencia.
Escuchamos al abogado laboralista Juan Manuel Martínez Chas.